Son las 8:03 en el tiempo de Rock 101. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. A ver, permítanme porque tengo que arreglar aquí unas cuantas cosas para que se escuche mucho mejor. Ahí estamos ya. Disculparán ustedes. Y luego, después de que ayer nos vimos como por 2 horas, disculpen, se nos fue la onda. Ahora sí, mejor dicho, nunca. Se nos fue la onda radiofónica ayer como desde las 9:30 de la mañana y hasta las 11:30. Pero ya estamos al 100 aquí en esta estación llamada
Rock 101,
que transmite en el 95.9 de la frecuencia modulada en Guadalajara, Jalisco. Nos pueden escuchar en internet, en Tuning Radio, en emisoras.com.mx, en Claro Música, obviamente en rock101online.mx. En todos esos sitios nos pueden ustedes escuchar. Bueno, está la conferencia del presidente López Obrador, que hoy ha tratado de seguridad. De hecho, la pregunta del día de hoy tiene que ver con esto que dijo Alfonso Durazo.
De mayo es la fecha en la que se presentan las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consecuentemente, esta es información lo más actualizada posible. Gracias. Respecto lo más actualizado posible respecto a la incidencia delictiva del mes de abril. Aquí está la fecha en la que el primero de diciembre, como se recibió, obviamente con números sumamente altos en homicidios dolosos, y ese es el comportamiento en el trayecto del gobierno del presidente López Obrador. Aquí estamos en la fecha, esta es la información del correspondiente al mes de abril. Logramos nuevamente revertir la tendencia de crecimiento y estamos ligeramente a la baja en el número de homicidios dolosos respecto al mes anterior. Lo importante
dice que se bajó 1.66%, pero también dice que se bajó el robo a vehículos, el robo a casa habitación, el robo en transporte público, el robo en calle, o sea que todo se bajó, que la seguridad va en mejora. Así que yo les pregunto, esta mañana en G Oliveros, es mi cuenta de Twitter, por favor participen, así sea para decir buenos días. Me dará mucho gusto saber que están escuchándome en esta mañana. Si solo quieren mandar un buenos días y no quieren participar con la pregunta, lo entenderé. Pero si pueden ayudarme, se los agradeceré enormemente. Así que la pregunta del día de hoy es: ¿ha mejorado la seguridad en tu colonia? ¿Ha bajado la inseguridad en tu colonia? ¿Sí o no? Así, ¿ha bajado la inseguridad en tu colonia? ¿Sí o no? Participen en G Oliveros mientras yo les pongo esta maravilla de Arlo Parks. Maravilla de principio a fin. Se llama Black Dog. De esas suavecitas voces que uno agradece escuchar temprano en la mañana. Black Dog se llama. Y ya que andamos en el camino suave, aquí está Neil Young.
The door is open to my heart, and I've been hoping that you won't be the one to struggle with the key. We got lots of time to get together if we try. The waiting time is over. No man sees around the corner. Walking in the rain and coming home dry. There's something missing there. It's easier to care and try. And I try to wash my hands, and I try to make amends, and I try to count my friends.
Rock 101.
Es Neil Young. Y ya que andamos en este camino suavecito para comenzar la mañana, lo más reciente de una banda que se perfila para ser la de esta década se llama The 1975. Ya tienen tiempo, pero vaya que le están picando piedra.
Yeah. Estamos llenos de noticias falsas.
Ideas falsas. Políticos falsos. Estamos a la mitad de un cambio falso. Por eso, ante los golpes de realidad, es momento de voltear por algo real. Gonzalo Oliveros regresa aquí para dar un nuevo golpe en la mañana. Lunes a viernes, 8 a 10 a.m. Rock 101. Radio Real. Noticias en 120 segundos.
Mire, lo que me están diciendo ustedes esta mañana a través de Geo Oliveros es que pues no le creen en las cifras del gobierno. Porque la gran mayoría de ustedes lo que me están diciendo es que, por lo menos en su percepción, la inseguridad no ha bajado, sino que ha subido. Pero, pues, dice algo totalmente distinto, como les estaba diciendo Alfonso Durazo.
Es la fecha en la que se presentan las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consecuentemente, esta es información lo más actualizada posible. Gracias. Respecto, lo más actualizado posible respecto a la incidencia delictiva del mes de abril. Aquí está la fecha en la que el primero de diciembre, como se recibió, obviamente con números sumamente altos en homicidios dolosos, y ese es el comportamiento en el trayecto del gobierno del presidente López Obrador. Aquí estamos en la fecha, esta es la información del correspondiente al mes de abril. Está, logramos nuevamente revertir la tendencia de crecimiento y estamos ligeramente a la baja en el número de homicidios dolosos respecto al mes anterior. Lo importante es señalar que se ha conservado la línea de contención y no se ha permitido la tendencia ascendente que tuvo históricamente este homicidio doloso, aun y cuando el número sea alto.
Bueno, eso es lo que dice Alfonso Durazo en cuanto a homicidios dolosos, pero lo mismo sucede con todo lo demás. Dicen que todo ha bajado, todo.
Mes, tener 175 coordinaciones regionales. Desplegados ya tenemos 90.091 elementos. Estos son 87.946 ya de la Guardia Nacional. Todavía tenemos personal en apoyo a la Guardia Nacional, tanto de Sedena como de SEMAR, pero se ha ido reduciendo. En la siguiente lámina voy a mostrar cómo se ha ido reduciendo.
Bueno, van 90.000 elementos de la Guardia Nacional que se encuentran ya patrullando las calles del país. Habló el secretario de la Defensa. Y lo que dijo en pocas palabras es que pues está la Defensa Nacional ayudando de forma importante en el combate al COVID-19. Y sobre esto también me habló el presidente López Obrador.
Sí, yo coincido contigo. No debemos de relajar la disciplina. Ya faltan pocos días. Eso es lo que nos dicen los especialistas. Eso es lo que se proyecta en el comportamiento de la pandemia. Ya en el Valle de México, en pocos días, de acuerdo a esas proyecciones, anoche tuvimos una reunión con todo el sector salud y se piensa que va a ir bajando el número de contagios, pero depende mucho de que mantengamos nuestra disciplina, que todavía estemos en casa, que se guarde la sana distancia para no tener de nuevo un incremento en el número de contagios.
Bueno, eso es lo que dice el presidente López Obrador. Nada más les doy un dato. El país solo el día de ayer registró 2.713 nuevos casos de COVID-19. Es el mayor número que se ha detectado en un solo día desde que inició la pandemia del coronavirus. Miren, muchos de estos tienen que ver con el subregistro que ha habido en fechas anteriores de casos que eran sospechosos y que se pasaron ya a la lista de casos confirmados. No todos fueron ayer, sino que se han dado en los días anteriores, pero vaya que estamos en el peor momento de la epidemia, nomás para que lo tomen en consideración. Le preguntaron, de hecho, el día de ayer a Hugo López-Gatell sobre esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción, en donde dice que según los registros de funciones del registro civil, lo que platicábamos aquí, las muertes por COVID-19 serían el triple en México.
En ese sentido, esta noticia pareciera ser repetitiva de lo que ya han tratado otros medios, tanto nacionales como internacionales. Y una particularidad que me llamó la atención de lo que alcancé a ver de los resultados de este análisis es que además no toman en cuenta que de este número de actas de defunción que de alguna manera, no sé si lícita o ilícita, adquirieron, lo más probable es que la enorme mayoría son precisamente los casos que sí tenemos confirmados. Porque en el certificado, que sigue otro proceso completamente distinto, obviamente no habla del resultado del laboratorio. Entonces, lo más posible es que la enorme mayoría sean precisamente un subconjunto, 3,000 y tantas me parece que dicen, un subconjunto de las 5,777 que tenemos o las que había en la fecha de corte de ese estudio. Entonces,
con el respeto del doctor López-Gatell, pero que no mienta con la verdad, y les voy a explicar por qué. La investigación de Mexicanos contra la Corrupción lo que encuentra son que en las actas de defunción muchos médicos en México, muchos médicos en el país, ponen neumonía típica, posible COVID, diabetes, coronavirus, hipertensión, SARS-CoV-2. Y lo que termina sucediendo es que estos registros que revisó Mexicanos contra la Corrupción, que son registros públicos, uno puede pedirlos al registro civil, son de la Ciudad de México nada más. No son de todo el país. Los 5,666 muertos que se reportaron el día de ayer son de todo el país, mientras que el registro que publica Mexicanos contra la Corrupción es solo de la Ciudad de México. ¿En dónde está acertado el doctor López-Gatell? En que las muertes que nos reportan, estos 5,666, son aquellos que se hicieron la prueba de COVID-19. Que les hicieron la prueba, la gran mayoría vivos, algunos post-mortem, pero todos con prueba. Ninguno solo con diagnóstico o con tamiz clínico. Cosa que sí puede pasar con muchos de los casos que están en el registro civil. No hay una comprobación científica. Regresamos a la manera en la cual hace las cosas México, en donde no hay tantas pruebas y por eso los registros son tan bajos. De hecho, de eso hablaron ayer en la televisión norteamericana.
Mexico is also reopening, many getting back to work there, even with growing questions about whether the COVID-19 crisis there is far more serious than authorities are letting on. Richard,
están escuchando ustedes a Lester Holt, es el conductor del noticiero nocturno de la NBC.
Not end well. Officially, around 1,300 people have died from COVID in Mexico City, but critics say the real number could be three times that.
Eso es lo que dice el reportero. Antes de terminar la nota, el reportero también dice lo siguiente.
His coffins are now wrapped in plastic and graves dug in waiting rows.
It's hard to know the full scale of the problem here because Mexico does very little testing. Lester?
Richard Engel in Mexico tonight. Thank you.
No se sabe el tamaño del problema porque México hace muy pocas pruebas. Es el reporte que salió el día de ayer en el noticiero nocturno de la NBC en la televisión norteamericana. Le preguntaron ayer a López-Gatell sobre el levantamiento de las medidas y dijo lo siguiente.
En el desfase temporal de las epidemias. Entonces tenemos estados, por ejemplo, Nuevo León y Jalisco, que apenas van a empezar con sus epidemias y obviamente no pueden mantener un nivel extremadamente intenso de reducción de la movilidad en forma permanente y que eviten por completo la epidemia. Eventualmente van a tener una epidemia y por lo tanto la salida de esas epidemias va a estar en el mes de junio, julio, quizá agosto, no solo estos dos estados, otros varios. Entonces, en un momento dado puede haber un desfase tan grande, podría ser que una zona metropolitana se vaya hasta finales de septiembre con transmisión. Esto podría ser el caso de Monterrey, por ejemplo. Mientras que otros ya salieron. Y entonces el reto es, ¿se reactiva la escuela? ¿Para cuál? Siguiendo el que ya se liberó, pero el otro no puede integrarse, ¿no? Entonces estamos viendo varios esquemas.
¿Qué está diciendo López-Gatell? A ver, López-Gatell lo que está siguiendo es la lógica con la que han sucedido las cosas alrededor del mundo, en donde Wuhan salió de la epidemia mucho antes que Europa, Italia y España salieron de la epidemia un poco antes que Nueva York, Nueva York está saliendo de la epidemia antes que otras partes de los Estados Unidos, San Francisco está saliendo de la epidemia, de hecho también en este momento, y eso, si lo permeamos hacia la parte baja del continente, eso sucedería en México, en donde la Ciudad de México saldría un poco retrasado a lo que está saliendo Quintana Roo, un poco retrasado a lo que está saliendo Tijuana, pero estarían entrando apenas a la fase más álgida de la epidemia en Jalisco y en Nuevo León. Ahora bien, ¿qué quiere decir la parte más álgida de la epidemia en Jalisco y en Nuevo León? Bueno, yo nada más les doy un pequeño dato para que estemos más o menos en el caso. Jalisco, el momento más complicado, según los datos del gobierno, que quede claro que no son los míos, sería entre el 15 y el 18 de junio. Si quieren, si se está chatando como pareciera, entonces podría ser a finales de junio, con más o menos 150 casos al día. Suponiendo que es un poco más, pues subiémoslo a 200 casos al día. Con lo cual sí podría haber un problema si no se cuidan las medidas. De ahí que sea tan importante el seguir las medidas de distanciamiento social y las medidas de atención sanitaria de momento a momento y saber cuándo se abre y cuándo no, conforme lo que diga la UDG y el gobierno de Jalisco. El orden de los factores no altera el producto, ya se pusieron de acuerdo todos y ahí van en conjunto. Pero lo que dice López-Gatell es que si la Ciudad de México sale de la epidemia, o sea, para abril o para mayo, estamos a 20 de mayo, se suponía que el pico de la epidemia era el 8 de mayo, seguimos en él, se supone que el momento más álgido es el 25 de mayo, de camas que se necesiten en los hospitales, pues nada más para que vayan viendo cómo lo vamos jalando, ¿no? Entonces, así va la situación, por eso es tan importante que al momento, pues se vayan siguiendo las razones o no. Otro de los asuntos que se tocaron el día de hoy en la conferencia de prensa es los feminicidios.
En feminicidios, bueno, aquí es a la baja, 70 este mes contra 78, pero se muestra afortunadamente una tendencia a la baja. Adelante, por favor. Feminicidios por entidad federativa, este es su comportamiento, y aquí abajo por tasas de 100,000 habitantes, aquí está en absolutos el Estado de México, en menor escala, de menos a más, Tlaxcala, Baja Sur, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán, Campeche, Zacatecas, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas.
Perdón, lo voy a quitar, pero es que parece que estoy escuchando los Animaniacs viendo cuáles son los dos países del mundo. Pero siendo muy honestos, dicen que el feminicidio está bajando, ¿no? En el día de hoy, el periódico El Universal trae una nota en donde, que de hecho es su nota de 12, de 12 no, de 8, pero ahorita van a ver por qué me equivoqué, de 8 columnas, en donde dice que Enrique Peña Nieto benefició a una empresa ligada a su familia, de hecho una empresa en donde él es accionista, junto con su padre, junto con un primo y junto con un hermano, la benefició con 12,000 millones de pesos. Una empresa dedicada a la venta de equipo médico. Sobre eso habló el presidente López Obrador.
Se habla de 1,000 contratos solamente en el sexenio pasado.
Hay que revisarlo, hay que verlo y ver en la administración actual qué contratos han recibido y por qué, si fueron asignaciones directas, si fueron licitaciones, ver todo esto. Yo lo que puedo comentarles es de que venimos de un régimen caracterizado por la corrupción y lleva algún tiempo limpiar.
Eso es lo que dice el presidente López Obrador sobre esta nota. Sobre esta nota específica. También hablaron sobre el fracking. Recuerden ustedes que habían dicho que no iba a haber fracking. Ahora resulta que si hubo fracking, dijeron que era de los contratos que se había dejado del gobierno de López Obrador, digo, de Peña Nieto, pero resulta que los firmaron en la época de López Obrador. Y el que habló no fue necesariamente el presidente, sino Jesús Ramírez Cuevas.
Actividades en yacimientos no convencionales, fracking. Por tanto, los 233 pozos programados serán convencionales. En relación a los 3 planes de exploración autorizados a los que hacen mención las notas periodísticas, se refieren a las asignaciones AE-0121, 0122, 123, Tampico-Misantla, autorizadas el 3 de diciembre de 2019, no contemplan objetivos no convencionales. Las actividades serán perforar 10 pozos convencionales. El 25 de septiembre de 2018 se ingresaron a la Comisión Nacional de Hidrocarburos 4 planes de exploración AE-03.
Bien, entonces, ahora resulta que ya no son del fracking, sino que van a ser normales, pero creo que nadie les explicó que no se puede hacer un pozo convencional en donde quieres hacer fracking porque son otro tipo de... No se puede, en pocas palabras. Pero pues ellos dicen que sí. Regresando al COVID-19, 13 enfermeros que estaban privados de su libertad en 2 hoteles ubicados en la zona de Tacubaya, uno de ellos el Hotel Ambos Mundos, muy famoso ese hotel porque los precios de todo, incluyendo las botellas de agua, se encuentran en la pared antes de entrar, fueron rescatados por agentes de la fiscalía local. De acuerdo con el IMSS, fue un secuestro virtual. No estaban secuestrados, pero decían que estaban secuestrados mientras estaban ahí, estaban hospedados en el hotel. Y unos tuanes dijeron que los tenían secuestrados en el hotel, llegaron la policía y se los llevaron, en pocas palabras, ¿no? Moderna, este laboratorio estadounidense de biotecnología, dijo que si quieren la vacuna, la pidan ya, porque va por buen camino y se tardan de 6 a 9 meses. El problema es que ya autoridades norteamericanas dijeron, a ver, un momentito, tenemos que hacer una investigación mucho más amplia y ver qué es lo que está pasando ahí, porque en una de esas no vaya a ser una pifia. Pero Moderna insiste que su clinical trial, que su ejercicio, sí funcionó. En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, Estados Unidos anunció que mantendrá hasta el 22 de junio las restricciones de viajes no esenciales desde México. Esto afirmó el secretario interno de Seguridad Interior, de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Chad Wolf. En fin, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzó la implementación de operativos los fines de semana, ya que detectó en la Ciudad de México arrancones. Les digo que sí. ¿Cómo va a continuar? La Organización Mundial de la Salud aceptó iniciar una evaluación independiente sobre su respuesta a la pandemia del coronavirus, que ya provocó más de 320,000 muertes en el mundo tras acusaciones y amenazas de boicot por parte de Donald Trump. Bueno, pues ahí sí está la cosa. Y antes de irnos, ¿cómo va a inaugurar el Tren Maya el presidente?
900 kilómetros de Palenque hasta Cancún. Ya se tienen de menos recursos y ya van a empezar este fin de mes. Pero sí me gustaría ir, ¿no? Sea presencial, si no, pues lo vamos a hacer en teleconferencia desde aquí. Vamos a hablar con los ingenieros encargados de obra. Quiero también invitar, cuando se inicien estos trabajos, a los directivos de las empresas.
Bueno, eso dice el presidente López Obrador, que lo hará vía Zoom. En noticias musicales, Beck tuvo que cancelar su gira. Bueno, no es el único, no es el más reciente. Este se llama Soul Lighting. There was a day, Soul Lighting. Voy a ir rápidamente con Marco Benicio. Gracias a la gente que está participando en esta mañana. En serio, agradezco enormemente sus comentarios a través de Geo Oliveros. Alguien hace una acotación muy cierta por el encierro. Puede ser que sí, pero habrá que esperar cuando se levante el confinamiento. ¿Cómo suben los números? Claro, gran parte de estas bajas que se dieron y que presentó el día de hoy Alfonso Durazo es que hay un montón de gente que ya no sale a la calle. Pues qué robo si no hay autos. Qué robo si no hay gente en la calle. ¿Cómo voy a robar en una casa si todos están allá adentro? Entonces, muchas de las cifras que presentaron el día de hoy pueden ser una ilusión, ¿no? Hace un par de días robaron una de las escuelas de la colonia. ¿No decía López Obrador que la corrupción se acabaría en cuanto él asumiera el poder? Si supiera esta nota de Enrique Peña Nieto, pues parece que no la ha revisado toda, Rogelio. ¿No? Tiene un aumento de inseguridad. Es muy común encontrar cuerpos. La colonia y el municipio en general están de miedo, están diciéndome en esta mañana por aquí. Hace apenas una semana robaron en casa de mis padres, sigue aumentando el doble mientras continúa la contingencia, se va a poner peor, sigue igual de inseguro. Dice que Benito Juárez en la Ciudad de México sí está mucho más seguro. No, tampoco siento que subiera. En un año van 4 robos de auto, 1 a mano armada en mi cuadra, dicen desde Zapopan, no en Guadalajara. No ha aumentado y con violencia, no, en toda la zona metropolitana ha aumentado los asaltos, gente muy cercana lo ha padecido últimamente, acá en la zona de Monraz está tranquilo, sin embargo, si mi ciudad no está bien, no estamos bien, creo que debe ser algo integral, metropolitano, no. ¿Cómo creen en el gobierno en cifras de inseguridad cuando no les cuadran las cifras de contagiados y muertes por COVID-19? Y tiene toda la razón Andrés en eso, ¿no? Hace 2 semanas agarraron una banda de secuestradores en un departamento del fraccionamiento, así que creo que no. En Guanajuato no. Apenas ayer ejecutaron en Cortazara 2, en Apaseo del Alto a 8 y en Celaya 2 policías. De lo que se supo, dicen. Por supuesto que no, desde hace mucho tiempo hay una base de policía municipal, pero siempre que solicitas apoyo te dicen que no les corresponde nuestra colonia. Binder, ya me ha pasado ese tipo de situaciones en donde te dicen que no pueden, que porque son otro cuadrante. Aumentó. La mayoría de los vecinos salimos con la mirada al piso y con miedo. Sí, de hecho, solo nos reunimos los vecinos una vez al mes para ver las efemérides del siguiente mes. Pasó la semana pasada en mi colonia y me enseñan cómo se están robando en un video de vigilancia a un tortón. No, y creo que pueden pelear con la situación actual. Ahora que muchos estamos en casa, creo que sí. Han aumentado, ha aumentado. La cabecera municipal de Tonalá, más robos a casa, personas, negocios, mal alumbrado público. En año y medio, 5 cambios de mando en la policía. Son de las respuestas que tengo por parte de ustedes esta mañana en Geo Oliveros. Si ustedes piensan que ha disminuido la inseguridad en su colonia, en la colonia americana roban como de costumbre. Hace una semana en el consultorio médico donde trabaja mi mamá, por la noche. ¿Es así, Marco Vinicio?
¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días. Sí, fíjate, por desgracia, Gonzalo, yo en lo particular, yo vivo en un cuadrante ubicado entre Cruz del Sur, Avenida Colón, estos Jardines de la Cruz, Jardines del Sur, Jardines San José, y han aumentado, fíjate, a pesar de que sí, la gente, o estamos confinados, la mayoría, cuando no tenemos que salir a nada esencial, lo cierto es que sí ha subido mucho la delincuencia, Gonzalo, y lo cierto es que estamos también organizados vecinalmente por cuadras. Por ejemplo, en nuestra cuadra pusimos 22 cámaras, tenemos estrategias junto con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, tenemos mucha vinculación con los comandantes de la zona, y esto nada más ha provocado, Gonzalo, un efecto como cucaracha, digamos, fumigan aquí, pero se van a otras cuadras donde no están tan organizados. Pero no, Gonzalo, al menos en esta zona, por desgracia, no ha bajado la inseguridad y creo que se ha subido y hay mucha más gente conocida que ha sido víctima de la delincuencia.
Vaya, hoy los datos que dieron a conocer dicen totalmente lo contrario, lo que dicen que el robo y la inseguridad en Guadalajara, en Zapopan y en Tlajomulco ha bajado significativamente.
No, Gonzalo, más bien lo que ocurre, creo que también es un fenómeno que mucha gente no hace denuncias. Si le roban autopartes, si le roban cualquier, los asaltan en la calle con pequeñas pertenencias, en muchas ocasiones no denuncian, uno, por el tema de los trámites burocráticos, dos, porque hay gente que inclusive teme salir y contagiarse de COVID, pero sobre todo, Gonzalo, porque hay mucha apatía hacia formular denuncias, Gonzalo, porque no hay como mucha fe en las instituciones de que puedan generar una carpeta de investigación.
Mira, yo te digo, en mi caso en Ciudad de México, ya nunca regresé a seguir viendo qué pasaba con mi denuncia. Y si hoy me hubieran robado los trajes, seguramente no hubiera regresado. Y no hubiera regresado por dos cosas. Porque ya tendría la experiencia de que no sirvió para nada, pero más importante, porque bajo estas sana distancia y distanciamiento social, si hay un lugar en donde no puedes tener distanciamiento social es en el Ministerio Público, Marco.
Sí, así es, por lo menos en la recepción, ¿no? Y ya si está en la oficina muy llena de repente con los actuarios, con el Ministerio Público, y si entran y salen agentes, investigadores, pues...
No hay ahorita, pues no están funcionando gran parte de ellos, están en estas rotaciones de oficina.
Uh-huh, en guardias, así es.
Es lo único que te puedo decir. Bueno, pues al ajo, Marco, ¿cómo están las cosas en la calle?
Fíjate, Gonzalo, que por desgracia pues se empieza a ver mucho movimiento nuevamente. Hay un atropellado en la zona de la colonia Higuerillas, en imprenta Instituto Romero, para que tome precauciones quienes vayan a pasar por la zona. Igual en Periférico Norte y María Guadalupe Martínez, en la colonia El Betel. En López Mateos, Gonzalo, en lateral, entre Valle de Atemajac y Galileo Galilei, muy cerca de la zona de Las Puentes, un choque más también, Gonzalo. En la carretera Chapala y Colonos, esto es por Lomas del Tapatío, un percance más. Hace rato resultó atropellado un ciclista en Avenida Lapilazo Litopacio, cerca de Plaza del Sol, y ya también se lo llevaron con lesiones leves los cuerpos de emergencia. un choque más, Gonzalo, en el centro de la ciudad, en Independencia y Venustiano Carranza, y en Mariano Otero y Amado Nervo, esto en la colonia Ciudad del Sol. Recordarles a todos que en estos momentos están intermitentes algunos semáforos, como los de Mariano Otero y Topacio, los que están viendo hacia el norte, y en Tepeyac y Nicolás Copérnico. Y como dato curioso, Gonzalo, el día de hoy va a volver la Virgen de Zapopan a las calles, no con la típica romería, sí con muchas medidas de seguridad. Aparentemente nada más va a circular con el vehículo de manera lenta, y los feligreses no podrán acercarse ni acompañarla, ni habrá misas. Una vez que termine el recorrido, llegará a su santuario, y va a depender de cómo la gente se comporte, si sigue esto o no, para que quienes estén muy emocionados con esta noticia y quieran salir a la calle y todo, pues vamos a tener que seguir guardados, Gonzalo.
¿Pero para qué? O sea, ahora sí que como el filósofo Aguilera Valadez, pero ¿qué necesidad? A ver, siendo muy honestos, Marco, la gente se va a quedar en su casa encerrada, si le dicen que ahí viene la Virgen de Zapopan.
No, se va a salir por lo menos a la calle a...
¿A quién se le ocurrió esta gran idea?
A la arquidiócesis de Guadalajara, Gonzalo.
¿La arquidiócesis de Guadalajara? Con tal de no perder fans. A ver, yo se los voy a poner así y en una de esas estoy equivocado, pero a mí me decían en las misas y en todo lo que tiene que ver con la iglesia, es que si tú eres bueno, puedes hacer de tu casa un templo. Yo no creo que haya una sola persona en este país que profese la religión católica y que no tenga una estampita, así sea una estampita de la Virgen, de que la que ustedes quieran, así sea la Virgen de Guadalupe, la de Zapopan, la Virgen de Lourdes, del Santo Niño de Atocha, de Santa Rosa de Lima, y por supuesto de Jesucristo nuestro Señor, y que no la puede utilizar para en estos tiempos para no ponerse en riesgo. Mira, no lo he comprobado y me encantaría que me lo dijeran. En la Ciudad de México, por supuesto, los templos están cerrados, y de hecho en Guadalajara, hasta donde tengo entendido, los abrieron, pero nada más no para que haya misas, sino que para que haya visitas por parte de los feligreses muy esporádicas. Pero no sé cómo sea en la comunidad judía, si acaso siguen yendo a las sinagogas, pero en cualquiera de los casos, miren, yo creo que entiendo esta parte en donde se desea que el manto de la Virgen, de la Generala, pueda ayudar en momentos tan complicados. Pero ¿para qué arriesgar a los feligreses? ¿Para qué arriesgar a la gente que se salga a la calle a ver a la Virgen que no han podido ver durante 60 días y en una de esas no lo van a ver durante 70 u 80 y que se pongan en riesgo para que se contagien? O sea, la arquidiócesis de Guadalajara, puedo entender las buenas intenciones y tal, no tanto. Pero también que no tomaron en consideración que a veces, bueno, no a veces, la gran mayoría de las veces, la fe ciega de tal forma que la razón tiene que quedar en un segundo término, Marco.
Sí, así es, porque va a haber gente que va a decir, bueno, pues yo me salgo a la calle, protegido por Dios, etcétera, etcétera, por todo lo que su fe les diga, cuando realmente se están arriesgando objetivamente a contraer el virus, máxime que viene la etapa más fuerte de contagios, como tú lo comentabas, de aparentemente del 15 al 18 de junio.
Vamos, vuelvo a decirlo, a ver, yo ya no les creo nada, sinceramente, porque habían dicho que la Ciudad de México era el 8, luego el 10, luego el 9, luego el 12, luego el 15, luego el 25. Bueno, no estamos jugando bingo. Entonces, el modelo matemático no es necesariamente el mejor, pero vamos a suponer, porque pues todos los modelos matemáticos tienen que tener un pico, ¿no? El problema es que aquí pues no estamos viendo dónde está el pico, y tiene que ver con algo, Marco, también no es una cuestión nada más del gobierno. Si a mí me dicen el pico ya es el 8, y fíjate que eso es uno de los grandes errores de comunicación. A la gente de la Ciudad de México específicamente, se le dijo el pico es el 8 de mayo. Hoy aquí estamos, Marco.
A 20, el día 20 de mayo ya.
En estos 12 días, entre el 8 y el 20 de mayo, ¿en algún momento has visto que han salido a corregir la fecha?
No, en lo absoluto.
No han salido. Entonces no salieron a corregir la fecha y mucha gente se quedó con la idea de que el 8 de mayo podían salir esporádicamente y otros no tan esporádicamente. Entonces, como ya había posibilidades de volver a salir de la calle, pues sorpresa, sorpresa, las calles de la Ciudad de México se están llenando de nueva cuenta. ¿Pero sabes también qué se está llenando?
No.
Los hospitales.
Pues sí, definitivamente, como consecuencia de ello.
Mira, voy a leerte, antes, y espero no quitarte tiempo, sinceramente te lo digo. Voy a leerte en este momento la última publicación en Facebook de un doctor llamado José Padua. No Pada, Padua. Que labora en un hospital en la Ciudad de México. No labora ni en los ABC ni en Los Ángeles. Es un hospital que se encuentra, de hecho, en una zona. Se encuentra en Santa Fe. En una zona bastante acomodada de la Ciudad de México. Si tú me lo preguntas, seguramente el hospital ha de ser caro. Ha de ser un hospital caro. Nunca en 20 años, desde que me gradué como médico cirujano en el año 2000, ni en mi servicio social, ni en la residencia de medicina interna, ni siquiera en la de neumología, ni en la pandemia del 2009 de influenza, vi tantos enfermos con falla respiratoria aguda en tan poco tiempo. Recibir a tantos enfermos llegando de sus casas o de la calle o en ambulancia, ahogándose o en paro respiratorio y cardíaco secundario, es escalofriante, aún para nosotros que fuimos entrenados para ello. Gente joven con familias, en ocasiones solo con sobrepeso u obesidad, otras con hipertensión o diabetes mellitus, y algunas más con todas las comorbilidades juntas, y más raramente con ninguna. Hemos podido responder extraordinariamente a la altísima demanda con el mismo personal. Los pocos pero maravillosos médicos de guardia, enfermeras, inhaloterapeutas, químicos, camilleros, personal de administración, seguridad e intendencia que hacen guardias con turnos largos, y solo mi padre y yo, con dos interconsultas a mis queridos amigos y excelentes médicos Fernando Magaña y Enrique Guzmán, como únicos tratantes de todos los pacientes diariamente en las unidades de cuidados intermedios e intensivos y urgencias, pasando a visitas y a veces dando RCP básico avanzado, haciendo procedimientos invasivos, intubaciones, accesos venosos centrales, broncoscopías, traqueostomías, drenajes pleurales, etc. Hemos tenido la pérdida de una vida que nos duele profundamente en 65 días. Con el hospital al 95% de ocupación, sobre todo en las últimas 3 semanas. Cada noche que llego a casa leo algo nuevo sobre la atención de enfermos críticos de SARS-CoV-2 y hago un análisis minucioso de cómo podremos acelerar la recuperación de los enfermos para brindar lugar a otros que ya esperan en camas en fila con insuficiencia respiratoria. Cada día que ganemos tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de otro ser humano que no encuentra lugar en otro hospital. Nunca trabajé con tanto estrés en el hospital de una pandemia tan catastrófica. Hablo con Dios todos los días antes de dormir y cuando voy conduciendo al hospital, y le pido toda la fuerza para recuperar a todos los enfermos que nos busquen, para infundir esperanza y para regalarles amor, y para que a pesar de nuestras caretas, cubrebocas y trajes, los seres humanos que están en el momento más vulnerable de su vida tengan la certeza que estamos con ellos, que los exploramos y que no hacemos medicina distante sin importar los riesgos, que les damos el mejor manejo científico probado disponible, y a sus familias palabras de aliento objetivas y calidez que les den luz en la oscuridad de la lejanía de sus seres queridos. Estamos hablando de un médico que sigue la razón para poder atender a cientos de pacientes en los últimos meses y sobre todo en las últimas 3 semanas, y aún así dice con toda la humildad del mundo que todos los días habla con Dios por lo menos 2 veces al día. Si un médico de esta tensión, de este estrés, puede tener un acercamiento religioso de esta forma, ¿por qué no podemos tenerlo nosotros sin necesidad de sacar una figura religiosa a las calles y poner en riesgo a la población? Marco.
Es que fíjate, y de hecho me quedé reflexionando sobre el mensaje, y en efecto ni siquiera necesitas una figura religiosa al interior, porque inclusive también se menciona, también me inculcaron que ni siquiera las imágenes y los ídolos, sino que hacer una introspección, creo que las primeras preguntas del catecismo católico dice que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, entonces tampoco se necesita, y la reflexión la puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar.
O sea, yo se los vuelvo a decir, entiendo la gran necesidad de un sector de la población, y sobre todo en Guadalajara, que tiene un arraigo religioso tan grande, de ir a la iglesia, o que en este caso la iglesia venga a ti. Pero la religión, a diferencia de la comida, está presente todo el tiempo y no se necesita que haya un Uber Eats que te lo lleve a tu casa. O por lo menos esa es mi opinión. En el momento en que alguien lo hace, no está entendiendo los riesgos en los que está poniendo a la población. Pero lo que más me sorprende es que nadie se queje. O sea, ¿le tienen miedo a la arquidiócesis de Guadalajara? No, no es una cuestión de la arquidiócesis, es una cuestión de ustedes, de decirle, oigan, no es necesario, gracias, ya habrá momento para ir a la Basílica de Zapopan. Yo una de las cosas que espero es efectivamente poder regresar a la Basílica de Zapopan, porque, yo, por si no lo saben, yo sí intento ir por lo menos una vez al año a la Basílica de Zapopan. Iba cuando había 212, pues ahora tendré que ir ahora que no haya SARS-CoV-2 en el ambiente. Pero, nada más para que se den una pequeñísima idea de cómo a veces nuestras filias y nuestras fobias nos ganan al sentido común. Y no solo en la cuestión religiosa, ¿eh? O sea, nuestras filias y nuestras fobias nos pueden ganar en defender a veces a impresentables. Nuestras filias y nuestras fobias nos pueden ganar a veces en defender figuras e iniciativas políticas que no tienen que ver con lo que realmente es lo mejor y el bienestar para la ciudadanía entera. Nuestras filias y nuestras fobias a veces nos hacen defender a criminales. Entonces, yo les pediría un poco más de razón y un poco menos de pasión, sobre todo en estos momentos tan complicados para la sociedad. Miren, Marco, ¿tú estás trabajando?
Ahorita, el día de hoy me toca hacerlo desde casa, pero de manera eventual sí acudo a la oficina por documentos para seguir, digamos, alimentando el trabajo.
Mira, me dice alguien, a mi madre que ya es mayor y a muchas personas que son de esa tradicional formación religiosa, creo que tú y yo pensamos lo mismo, pero a ellos les da mucha esperanza. Están ansiosos por el encierro. Pasó el cura de la parroquia con el Santísimo y claro, lo vuelvo a decir, claro, es muy entendible. Pero tiene que haber un momento en donde alguien, y yo te lo pediría con el caso de tu madre, les explicaras. Yo me imagino que tu mamá debe de estar entre los 50 y los 70. Y hay una parte ahí en donde puede convertirse en, y detesto la palabra, población de riesgo. No es una buena forma. Y Marco, claro, pues hay gente que tiene que salir a trabajar. Mucha gente en México tiene que salir a trabajar. Mucha gente en México tiene que salir a trabajar. ¿Para qué poner más en riesgo a esa gente? Y a la gente que vive con ellos. Una de las sí, Marco.
Sí, sí, o sea, por ejemplo, yo veo cuando salgo a la calle, pues obviamente la gente que se dedica, por ejemplo, al comercio informal en las esquinas, pues tiene que seguir trabajando, porque si no, no llevan la comida, el alimento a sus familias, pero el que nosotros salgamos, inclusive también los arriesga a ellos, porque llegará el momento, esperemos que no, que podrían colapsarse los sistemas hospitalarios y no habría lugar entonces para unos o para otros. Entonces, efectivamente, en eso tienes razón, tenemos que ser muy conscientes y objetivos de este tema.
Miren, y porque además, y entiendo, el encierro atrae unas ansiedades brutales. Este hombre que se aventó del hospital de Tula con SARS-CoV-2, pues ¿por qué creen que se aventó? Pues la desesperación de saber que en una de esas no iba a salir adelante. Y nosotros entendemos que hay una parte de la gente que necesita algo de qué asirse. Y qué mejor que hacerlo de la forma religiosa. Pero, a ver, yo se los pongo al revés. Que venga un padre aquí, si quieren yo les doy mi espacio para que traigan a sus madres y que escuchen efectivamente la misa. Pedimos un permiso a gobernación. Porque no es tan fácil hacerlo como lo creen. Las leyes te lo prohíben. Como pasar el himno nacional. ¿Sabías eso, verdad, Marco?
Sí, claro, por supuesto.
Pero si quieren, le subimos la imagen de la Virgen de Zapopan a través de Instagram, a través de Facebook Live. Vemos la manera. Pero tratemos de, en estos momentos tan complicados, impedir que se llenen las calles. Dicen, para todos aquellos que tienen necesidades religiosas, están los canales religiosos en televisión y está Radio María. Claro, pero quieren más, buscamos cómo. A nosotros no nos quitan nada agarrar y poner en el Instagram Live de Rock 101 un día la misa de la Virgen de Zapopan. ¡Ay! No que tan transgresores. Si la transgresión tiene que ver que tienes que utilizar esos medios hasta para ayudar a aquellos que quieren que sus padres estén seguros. Fíjense ustedes. Porque luego vienen estas historias de ¡ay! Son una bola de hipócritas. La hipocresía es cuando te dices que eres muy disruptivo y muy crítico del gobierno, pero no tocas tus intereses familiares. ¡Uy, Marco! Si te platicara, hay alguien que todos los días le pega a Morena, pero no le pegó nada al Partido Verde en su adhesión a Morena con las energías renovables. ¿Sabes por qué?
Sí, creo que sí.
Porque su cuñado es directivo, es presidente de Morena en un estado que luego te digo cuál, porque su madre, porque su hermana mama de ahí, del presupuesto del Partido Verde. Ah, pero ahí sí no dice nada, ¿verdad? Calladita. Entonces no me vengan tampoco con esas historias, ¿eh? No me vengan tampoco con esas historias. Porque volvemos a lo mismo. La disrupción tiene que ver con la manera en la cual puedes ayudar a que se construyan mejores condiciones de vida. Y hoy yo creo que tendríamos que utilizarla también para que te entienda la arquidiócesis y sobre todo sus feligreses. Que no es el mejor momento para sacar a la generala que ande por las calles saludando. ¿O tú crees que en la gripe española sacaron a la Virgen de Fátima por todos lados?
No, por supuesto que no, y en efecto no es una buena idea, y ellos mismos lo reconocen, porque dicen que si no funciona, pues van a dejar de hacerlo, pero yo creo que no tendrían que esperarse a que no funcione, más bien creo que, como dices, no es el momento, hay formas de hacerlo, inclusive están los canales, se pasa la misa también por televisión, se transmite por otros medios, entonces creo que no es necesario.
Y nuestras madres no entienden, dicen aquí, miren, se los voy a poner muy fácil. Mi madre, que debe tener como 60 y pico de años, me habla un día sí y un día no que vaya a comer a su casa. Y yo ya le dije que no, que muchas gracias. Entonces ella me dice, uno se salva del rayo, pero no de la raya. Y sí es cierto, se ha salvado de 400 enfermedades que le ha dado en la vida. Y de enfermedades muy raras en uno de los casos. Sí, ¿saben cuál es la única diferencia? Que el día que se muere mi madre no quiero que digan que fue por mi culpa por ir a contaminarla. Y yo creo que eso es lo que tienen que entender ustedes, hacerles entender a sus madres. Que cuando salgan, ponen en riesgo, pueden ser que ellas sean también asintomáticas. Y ponen en riesgo a su amiga que está al lado. ¿O no?
Sí, en efecto.
En fin, un sacerdote amigo mío abrió un grupo de WhatsApp y envía el evangelio todos los días y su sermón. Debería de armar de nuevo el evangelio aquí. Y hay canales de televisión y en Facebook. Mi mamá y abuela todos los domingos escuchan misa, les hace bien. ¿Estoy diciendo que no escuchen misa? No, no estoy diciendo que no. Estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que lo que está mal es que salgan a la calle, a la mitad de la calle, a ver cómo pasa la Virgen de Zapopan, porque además, volvemos a lo mismo. ¿Cuándo va a salir?
A partir del día de hoy, Gonzalo, que es el 20 de mayo, donde tradicionalmente empezaban los recorridos.
Y vuelvo a lo mismo. Y entonces la gente va a estar esperando cuánto tiempo en la calle.
Sí, va a esperar un rato y como va a ir a velocidad media, de media a baja, pues obviamente va a haber más acumulación de gente mientras pasa por su cuadra. Si es que no hay alguien más que, movido de esta fe, lo sigue todavía más hasta el templo, donde en teoría no debe haber misa. Entre paréntesis, eso queda al arbitrio del cura de la parroquia, si hay misa a puerta cerrada o no, y ya. Si no, de ahí ya se devolvería a Zapopan.
Ya, es criminal si hay, ¿eh? Se los digo tal cual. Así es. Gracias, Marco.
Al contrario, Gonzalo, ten una excelente mañana y todos también escuchando Rock 101.
Te lo agradezco, muy buenos días. Bueno, déjenme ir a música, por favor. Este se llama Very Alone. Y no, ustedes no están solos. Nosotros estamos con ustedes aquí en
Rock 101.
In school, even then, feeling like a lone wolf. Try to change, rearrange, do things that I knew any other time that I wouldn't do. I pretend I'm just trying to be cool. Only cool thing to do is be you.
En un momento con Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente de Morena, a platicar de esta propuesta de estado de bienestar que fue publicada el domingo en la noche. Hablaremos en un momento con él sobre ello. Nada más, acaban de anunciar que al parecer pasan dos cosas. La primera, Inovio, otra empresa que se dedica a hacer vacunas, después del anuncio de Moderna del día lunes, está anunciando hoy que también ellos tienen una vacuna que podría funcionar, por lo menos funcionó ya en los tratamientos clínicos con ratones y ya comenzaron con tratamientos clínicos en humanos, crear anticuerpos en contra del COVID-19. Eso es lo que está diciendo ahora Inovio. Urge esa vacuna, porque lo que puede suceder es que efectivamente con las altas temperaturas que se den durante el verano en los Estados Unidos y en México, bajen los niveles de contagio, pero a partir de que baje la temperatura, esto puede ser a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, venga una segunda oleada, y eso es lo que quieren evitar con la vacunación de alguna de estas empresas. Hay otras más que también están haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder alcanzarlo. De hecho, el Politécnico Nacional, ayer lo platiqué aquí, está haciendo algo parecido, para que lo tengan ustedes en consideración. Y por último, también saben ustedes que, pues, ¿por qué no hablo de eso un momento más adelante, que tiene que ver con el Oscar? Pero de eso lo haremos en un momento. El día de ayer hubo, además de la expresión del presidente López Obrador, pues hubo voces a favor y en contra, y el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, también defendió el día de ayer su postura, y hoy lo tenemos aquí en la línea real de Rock 101. Don Alfonso, me da mucho gusto saludarlo.
Sí, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias.
Me da mucho gusto estar con usted esta mañana. Vaya polémica la que ocasiona esta propuesta que hace usted como presidente de Morena sobre el estado de bienestar. Hay quienes lo ven como con buenos ojos hacia un paso de una distribución de riqueza adecuada. Otros lo ven como una ocurrencia. ¿De dónde viene esta propuesta, don Alfonso?
Bueno, mire, este es el debate más importante que se está dando en el mundo. Creo que después de los temas que tienen que ver con la emergencia y la tragedia sanitaria que estamos viviendo, la discusión más significativa en todos los países civilizados, pues es precisamente lo que tiene que ver con la justa distribución de la riqueza. El hecho de que haya esta enorme desigualdad, donde en el caso de México, de los 125 millones que somos, menos del 1% tenga la propiedad del 50% de la riqueza nacional, pues genera mucha afectación a la clase media y a la clase pobre, y desgarra a la sociedad mexicana en una inequidad intolerable. Entonces, lo que estamos buscando nosotros es simple y sencillamente que podamos entrar a una etapa donde en México se establezca el estado de bienestar, no solamente para combatir la pobreza, sino también para combatir y reducir de manera significativa esta desigualdad tan enorme, que genera muchísimas víctimas y que además provoca un empobrecimiento de la clase media y una afectación mucho más fuerte a los sectores pobres. Entonces, este es el objetivo fundamental que estamos nosotros proponiendo, y este debate pues se está dando en Estados Unidos, se está dando en Francia, se está dando en España, se está dando en Reino Unido, se está dando absolutamente en todos lados, porque lo que el mundo y los países ya no aguantan, lo que las sociedades ya no están tolerando, es la existencia de estas enormes fortunas y el empobrecimiento de la mayoría de las sociedades. Entonces, pues es un debate muy bueno que se haya abierto aquí en nuestro país. Desafortunadamente, las grandes fortunas han lanzado una campaña de prensa muy tendenciosa, porque nosotros no estamos proponiendo en lo absoluto que entren a nuestras casas a revisar lo que tenemos. Eso es totalmente falso, eso no lo estamos proponiendo en ninguna parte de nuestra propuesta, viene ese señalamiento, y mucho menos estamos proponiendo que se dé a conocer públicamente las propiedades de cada persona. Esto también es una falsedad. Simple y sencillamente lo que queremos es de que haya un órgano encargado de estudiar las enormes fortunas, porque así como se estudia la extrema pobreza en nuestro país, y de ahí se derivan políticas públicas para erradicar todas estas carencias de los sectores más humildes de la sociedad mexicana, pues también creemos nosotros que se debe estudiar la extrema riqueza para desprender de ahí políticas públicas que nos ayuden a lograr el bienestar y una mayor equidad en la sociedad mexicana. Este es el objetivo fundamental.
A ver, yo lo entendería así, que el INEGI sí pueda llegar y decir, estamos viendo que hay casas o hay gente que tiene tanta riqueza acumulada.
No, el INEGI no va a ir a nuestras casas, porque además allí ni va a encontrar nada.
Entonces, ¿cómo sería, don Alfonso?
Lo que se está haciendo en todo el mundo es que los organismos que están estudiando las enormes fortunas tengan la posibilidad de acceder a todas las bases de datos con el propósito de hacer un diagnóstico muy preciso de las magnitudes, las características de estas grandes fortunas, para que de ahí se desprendan políticas que nos ayuden a lograr el bienestar y una mayor igualdad. Pero eso es todo lo que estamos diciendo. Ahorita el INEGI va a las casas y hace encuestas de ingreso y gasto. Ajá. O las hace por teléfono. Eso lo hacen ahorita. Uh-huh. Yo no estoy nosotros no estamos proponiendo que vayan los trabajadores del INEGI los domicilios para ver qué riqueza hay. No, eso no es la propuesta. Lo que estamos sugiriendo es de que el INEGI se le dé la facultad para medir la magnitud de las grandes fortunas y que pueda entrar a las bases de datos que son públicas en el Servicio de Administración Tributaria o en instituciones financieras. Esta es la lucha quizá más importante por tener un estudio integral de un fenómeno que lacera, que lastima y que rompe a la sociedad mexicana. Ahorita los únicos estudios pues son las revistas del corazón, donde salen ahí los multimillonarios con todos los excesos de lujo, pero eso no ayuda para nada.
Bueno, no estoy tan seguro que sea eso. También está el índice de Gini, que de hecho hasta el presidente López Obrador retomó en su ensayo del sábado pasado. Usted me dice que ese índice está incompleto.
Porque la metodología y es el reconocimiento que hacen organismos internacionales como el Fondo Monetario, la CEPAL o todos los organismos, o el Banco Mundial, señalan que esa forma de medir el ingreso es una forma incompleta y que se tiene que integrar mucho más datos para que haya claridad de cuál es la magnitud de estas grandes fortunas y cuál es la magnitud de la desigualdad. Es decir, necesitamos todavía mayor información para que se haga el diagnóstico correcto.
Esto, por supuesto, afectaría el secreto fiscal, porque al INEGI poder entrar a ver las bases de datos, en ese momento pues se invalida la información que podrían estar dando pues cualquier mexicano, o no estoy en lo correcto.
No, porque el INEGI es un órgano autónomo constitucionalmente. Y efectivamente lo que usted señala, pues para tener la información completa, el SAT tiene que hacer todos los estudios de tal manera que se pudiera ver las distintas fases de los patrimonios de las grandes fortunas. Eso es algo importante. En muchos otros casos, el secreto fiscal tiene sus excepciones, ¿no? Entonces, creo que...
El lavado de dinero, importante. Por supuesto, por ejemplo.
Ajá, o por ejemplo ahora recientemente publicaron a las personas que les habían condonado impuestos, también es parte del secreto fiscal, se hicieron públicas las listas y nadie dijo absolutamente nada.
Mi pregunta sería, don Alfonso, ¿cómo se va a diferenciar a aquellos que amasaron una fortuna en un sexenio, aquellos que han dado trabajo y que han creado riqueza no solo para ellos, sino para el país en 50, 60 años, y que no caigan en el mismo nivel? Y muy importante, ¿cómo se va a diferenciar a alguien que efectivamente está dando empleos de distintos niveles, desde el salario mínimo hasta el otro?
Aquí no nos vamos a enfocar en el origen ni vamos a criminalizar para nada las fortunas. Eso no es la función de INEGI, no es una fiscalización ni una policía que esté fiscalizando si la fortuna fue buena o mala vida. Esa tarea le corresponde a otro tipo de instituciones. Aquí es simple y sencillamente el estudio de un fenómeno que se llama concentración de la riqueza, que está lastimando ya mucho a la sociedad mexicana.
Lo entiendo.
Y a todas las sociedades del mundo.
Pero
entonces,
pero mi punto,
pero es, aquí no,
pero es que mi punto, don Alfonso, y estoy de acuerdo con usted, o sea, se tiene que revisar cómo es la riqueza, pero no es lo mismo la riqueza de que se ha construido durante 5 generaciones a una que se ha construido en una o en media. Y entonces que no se ponga en el mismo, al hacer ese estudio pareciera que estamos poniendo en el mismo jarrón, en la misma palangana a todos.
No, porque posiblemente la riqueza que se hace en un día, 2 días, tenga un origen criminal. Y hay otra riqueza que pues tiene, como usted dice, varias generaciones. Aquí casi todas las riquezas, las grandes fortunas, están ligadas a las grandes concesiones que el Estado ha dado. Y esta es la característica particular de México. No es, pero ese es otro tema.
Uh-huh.
Ese es un tema más bien de carácter político que tiene que atacarse. Pero aquí lo que estamos nosotros proponiendo es simple y sencillamente la necesidad de que con bases científicas, con datos objetivos, para no cometer arbitrariedades, se haga esta facultad al INEGI. Pero si no quieren al INEGI, lo puede hacer el Banco de México, eso no es ningún pleito. Lo único que estamos buscando es de que se haga un diagnóstico muy claro de qué está pasando con este fenómeno que lastima mucho a la sociedad mexicana, porque polariza de manera muy sensible y abre una brecha social enorme y que tenemos que atenderla, porque si no, esto en cualquier momento va a generar rupturas sociales e inestabilidades políticas, como ocurre en otras partes del mundo, ¿no?
Voy a tratar de traducirlo, don Alfonso. Las herramientas que hay el día de hoy no son suficientes para ver
no
si...
No son suficientes. No son suficientes. Incluso buena parte de la literatura internacional y buena parte de las recomendaciones del Fondo Monetario, de la CEPAL, del Banco Mundial, ya indican que estas metodologías y los alcances actuales de la medición resultan totalmente insuficientes para medir este fenómeno, y que por lo tanto tenemos que ampliar la cobertura, los datos y la revisión de las fuentes, de tal manera que tengamos totalmente integrado y de manera cada vez más completa la medición de la concentración de la riqueza.
Dígame una cosa, porque bueno, entonces se mide de una manera distinta la riqueza, pero si eso no deriva en políticas públicas distintas,
bueno,
el presidente dijo ayer que no va a haber ni un solo impuesto, y lo dice también en su ensayo, entonces pues nada más vamos a quedarnos con un dato.
No, bueno, pues, pero también yo, y ahí en la propuesta que yo hago, viene un cambio constitucional para que se establezca la progresividad fiscal. No estamos hablando solamente de un tema o de estudio académico, pues para eso hay muchísimos estudios académicos. Lo que queremos es de que se derive de ello políticas públicas, y una de las políticas públicas pues tiene que ver con la progresividad fiscal, porque en estos momentos somos la clase media, la gente más pobre, la que sostiene los gastos del Estado, y creo que ya llegó la hora de que los que tienen grandes fortunas sean mucho más solidarios para financiar los servicios de salud, los servicios educativos y todas las necesidades que tiene la población. Este es el objetivo, y ahí es donde está precisamente el escándalo, ahí es donde está el verdadero descontento, la resistencia de las grandes fortunas que han desatado esta campaña que hemos visto en los últimos días, ¿no?
Yo le preguntaría, hay ante esto, y me imagino que así como ya hacen esta propuesta sobre el INEGI o el Banco de México, que alguna institución haga este muestreo con mayor acuciosidad, ¿ya tienen ustedes también una propuesta sobre esta progresividad de impuestos?
No, por eso todavía no. En algunos países, pues la propuesta concreta de la progresividad se establece sobre la base de que ya conocen un diagnóstico mucho más completo de las características de este fenómeno de las grandes fortunas. Ahorita aquí no lo tenemos, por eso queremos que se haga, pero también ya queremos que queda en la Constitución la progresividad fiscal, porque ahorita usted tiene una tasa, paga una tasa de ISR igual que la que paga el SLIM. Todos pagamos una tasa del 34%, uh-huh, como personas físicas, o hay las empresas que pagan el 30%. La forma como está redactada el artículo 31 de la Constitución, pues nos lleva a que todos paguemos las mismas tasas por nuestros ingresos, y creo que este es el meollo del asunto, donde está la modificación sustancial para que las grandes fortunas no paguen la misma tasa que usted y yo, que somos clase medieros, empobrecidos, estamos pagando, ¿verdad?
Tendría dos preguntas. La primera, ¿qué se hace, por ejemplo, con el comercio informal? Porque si bien hay una parte del comercio informal que vive al día y que obviamente no tiene que pasar por las penurias de pagar impuestos bajo ciertas condiciones, hay otro que no paga un solo peso y que puede tener fortunas del tamaño de Slim.
Ah, pues sí, pues eso es lo que se tiene que detectar. Ese es el fenómeno que se tiene que estudiar, porque, por ejemplo, la revista Forbes dijo que el Chapo Guzmán era uno de los hombres más ricos del mundo.
Pero usted y yo sabemos que esa también fue porque era una movida política que querían y no, que bueno, le mandó a alguien.
Por eso, pero aquí los únicos que estudio son los que nos dan ellos, o los que salen ahí en las revistas de Hola, de ¿quién? De El Corazón, las revistas del Corazón, donde se ven las fotos ahí con las fiestas todas lujosas, pues, algunas de ellas, ¿no?
Pues, ¿qué le puedo decir? Porque salió también hasta el doctor López-Gatell. Ya los criterios editoriales de las revistas del Corazón a veces son muy curiosos.
Pero no salió como rico, como multimillonario, sino salió como...
¿Como rockstar?
Como una persona súper importante en la actualidad.
Y yo le preguntaría... Supongamos que se tiene ya todo esto y que efectivamente se hacen los análisis y se hace la propuesta... ¿Qué pasa? ¿Qué termina por suceder con lo que quiere el presidente López Obrador? El presidente López Obrador dice, yo no quiero subir impuestos, yo quiero que las cosas sigan iguales. ¿Cómo sacar ese obstáculo?
Pues yo creo que es parte de la discusión. Hay que afinar nuestros puntos de vista. Creo que los acontecimientos nos van a llevar a comprender la experiencia internacional, porque lo que vimos en todos los países es que cuando hubo estados de bienestar, cuando en Estados Unidos, después de la crisis del 29, se generó un estado de bienestar y hubo prosperidad, y cuando en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron los grandes estados de bienestar y se generaron los verdaderos sistemas de salud y de educación, pues todos descansaron sobre la base de una sola cosa, y esa sola cosa se llama progresividad fiscal.
Nada más una cosa, que en esos casos, en todos los que me acaba de decir, hubo un mayor gasto y un mayor endeudamiento y una mayor inflación. El gobierno decidió sacrificar el balance fiscal para tratar de meterle dinero a la economía y con eso poder que fuera un nuevo pacto, tal cual el famoso New Deal. Yo me endeudo, ustedes pagan más impuestos los que pueden pagarlo y vamos a sacar adelante, cosa que hoy no está sucediendo, don Alfonso.
¿Verdad que no está mal eso?
Pero no está sucediendo porque no hay esa propuesta por parte del gobierno.
Lo que yo le pregunto es de que eso no está mal.
No está mal, pero no es lo que quieren hoy.
Hay deudas malas y hay deudas buenas.
Uh-huh. Pero el gobierno no quiere...
Dentro de unos días, que bueno, que usted lo toca así, dentro de unos días ese va a ser el debate en nuestro país.
¿Usted como presidente de Morena va a proponer que se endeude el país para poder sacar adelante a los empresarios y que los empresarios que puedan paguen más impuestos?
No, es para los empresarios ya no, ya se les dio ya las deudas para rescatar grandes empresarios, eso ya no tiene ningún sentido.
Para terminar...
Eso ya porque México ha sufrido muchísimo con los endeudamientos, perdimos la mitad del territorio, nos invadieron los franceses, en la época de López Portillo prácticamente con la deuda hipotecamos el futuro del país, y luego en el 97, 96, 97, para salvar a los banqueros, dejamos una deuda heredada a las siguientes generaciones. Hubo deudas muy buenas cuando el general Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera, y hubo también deudas muy buenas cuando López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. Entonces hay de todo y yo creo que hay que escoger lo mejor.
Yo le pregunto para terminar la entrevista, don Alfonso. ¿Hay forma de conciliar? Porque usted lo dice, hay fuerzas en México que no están de acuerdo. Hay empresarios, micro y pequeños empresarios, que dicen, oye, espérame, ser empresario en México no, es carísimo pero, y es muy difícil.
No, pero mire, no estamos hablando de los micro y pequeños empresarios.
Yo
lo sé. Al contrario, lo que tenemos que salvar es a la clase media productiva, la clase media de nuestro país. Y esta propuesta habla de las personas que tienen miles de millones de dólares, que en el caso de México son solamente 145 mil que concentran el 50% de la riqueza nacional. O sea que los pequeños y medianos empresarios tienen más que preocuparse, al contrario, deberían aplaudir esta medida.
Y no hay forma de...
Cuando en los países del mundo se ha aplicado esta medida, prospera la pequeña y la mediana empresa, prospera los sistemas de salud, prosperan los sistemas educativos.
¿Sabe que
no hay otra receta? La humanidad no ha encontrado otra receta para tener bienestar en sus sociedades, no ha encontrado otra receta para que viva en una sociedad decente más que la progresividad fiscal.
¿Cómo se le explica a la gente, cuando digo conciliar, que lo que se quiere es un modelo como el de Dinamarca, como el de Suecia, como el de Noruega, y no como modelo como el de Venezuela?
No, pues aquí no tiene que ver Venezuela, eso es otro país.
Yo lo sé, pero me refiero a que hay mucha gente que lee o que ve o que escucha parte de esta propuesta que lanzó usted el domingo en la noche, Y se queda con esta idea, el lunes en la noche creo que fue, y se queda con esta idea en donde pareciera, y que conste que por eso me dio mucho gusto platicarlo con usted, que la propuesta es, vamos a quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, y no que haya esta progresividad fiscal que existe en otros países.
Sí, yo creo, pues es parte de, primero, usted nos está ayudando muchísimo a ubicar perfectamente el debate, aclarar las cosas, ya no irse por esas calumnias en el sentido de que alguien está proponiendo que entren a nuestras casas o que alguien está proponiendo que se den a conocer públicamente los patrimonios de cada uno de nosotros. Eso no se está proponiendo. Usted ha centrado muy bien el debate. La prosperidad y el bienestar de las sociedades están descansando desde siempre, desde toda la historia de la humanidad, cuando hay una progresividad fiscal, y que los que más tienen las grandes fortunas sean más solidarios con el desarrollo y los gastos del país. No ha habido otra receta, no, todavía nosotros no inventamos, la humanidad no inventa otra cosa para vivir en los mejores niveles de bienestar que la progresividad fiscal, que las grandes fortunas sean más solidarias. Así se han construido sociedades con niveles de bienestar nunca vistos, como la sociedad estadounidense en un tiempo. Hoy los Estados Unidos son uno de los países más desiguales, pero tenemos otros países como México, también profundamente desigual, con muchísima pobreza y miseria.
Y qué bueno que lo trate ya para despedirnos, don Alfonso. ¿No será una de los escollos para poder tener progresividad fiscal en México el que estamos al lado de Estados Unidos y que entonces sus economías tienen que ser más o menos similares en cuanto a...?
No, ahorita también allá el debate principal en los Estados Unidos es este mismo que traemos nosotros, igualito.
Pero lo van perdiendo, es exactamente lo que quieren Elizabeth Warren y no, Bernie Sanders, por ejemplo.
Muchas generaciones de norteamericanos vieron el éxito del estado de bienestar que se constituyó después de la crisis del 29, y vieron con muy buenos ojos cómo la clase media tuvo su momento culminante de esplendor cuando se establecieron este tipo de medidas.
Sí, don Alfonso. Bueno, sí, aquí le escucho.
Sí, pues yo creo que al contrario, es parte de una batalla muy buena que vale la pena dar. Ahorita no hay que ni asustarnos por la polémica, qué bueno que se puso en la discusión. Pues y bien, ojalá que hubiera muchísimos periodistas como usted, que sitúa perfectamente en los puntos fundamentales del debate, y no una gran cantidad de personas charlatanas que dicen que quieren entrar a sus casas, confiscar bienes, expropiar riqueza, u otros, o sea, para nada, eso no es ninguna propuesta.
A mí lo que me interesa es que la gente se entere y que saque sus propias conclusiones, y muy probablemente tengamos que volver a platicar, no solo de este tema, sino de los que vienen hacia adelante, que seguramente serán igual de polémicos, don Alfonso.
Claro que sí, con muchísimo gusto, y le agradezco muchísimo que se nos ayude a centrar bien la discusión nacional.
Bien, Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente de Morena, esta mañana aquí en Real de Rock 101. Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días. Bueno, ahí está. Y sí, esto se va a poner... La polémica no acaba, sinceramente se los digo. Esto se llama Arch Enemy.
Es una conversación real.
Me da mucho gusto saludar en la línea de Real esta mañana a Edgar de Marte, que es el autor de un libro llamado Blue Bayou. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días.
Gonzalo, buenos días, ¿cómo estás?
Me da gusto, mucho gusto saludarte. Nos atrasamos un poco, pero ya estamos aquí. A ver, ¿qué es Blue Bayou?
Bueno, mira, Blue Bayou es un libro que escribí hace aproximadamente, bueno, lo empecé a escribir en el 2014, lo terminé en el 2017 y tuve la fortuna de que me lo publicaran. Es un libro que, bueno, Blue Bayou habla un poquito de juego de palabras, ¿no? Porque sabes que Blue Bayou es como pantano, como una ciénaga. Y Blue, pues, es el azul que representa lo bonito de todo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es como un título ahí medio bittersweet que hice, pero es un libro de música, que habla de un músico. Y bueno, no quisiera como spoilear, pero de verdad que es un libro que tiene demasiados twists y no te esperas lo que está pasando cada momento en el libro.
Se han escrito muchos libros de música o con relación a música o de gente que se apasiona por la música, desde libros que tienen que ver con psiquiatría. Hoy es día del psicólogo, a propósito, como lo que hizo en Musicophilia Oliver Sacks, o aquellos de Nick Hornby como Alta Fidelidad. Entonces, estás nadando en un territorio bastante interesante.
Sí, bueno, mira, para que te des una idea más o menos, Blue Bayou trata de la vida de un músico. De un músico que te cuenta su historia desde chiquito, desde niño, te cuenta lo importante que es el apoyo de los papás para realizar esta actividad, porque de verdad que yo creo que sin el apoyo de tus papás, cualquier cosa, pero sobre todo la música, no sería tan fácil, ¿no? Entonces te va contando su desarrollo en la música hasta que mi personaje, que se llama Jude Stone, se convierte en la estrella más cañona de la música que te puedes imaginar, o sea, 5 veces Michael Jackson, ¿no? Entonces, él te va platicando la fama, te va platicando desde su perspectiva cómo está todo, y pues te platica que evidentemente la fama no está tan padre, que no está tan chida la fama, que pues es algo medio feo, algo que la gente, todo el mundo quiere probar, quiere llegar, quiere alcanzar, y no sabemos que luego los artistas famosísimos que están ahí adentro quieren salirse, ¿no? Entonces, existe una organización que se llama Blue Bayou, que se dedica a darles a estos artistas el retiro permanente a estas leyendas, fingiendo su muerte. Entonces, por ahí va la historia, más o menos.
Dime algo, porque tú eres músico, además de escritor. Obviamente no puedo decir que sea autobiográfica, porque estás comenzando tu carrera, pero sí es un anhelo.
Claro, no, sí, mira, o sea, claro que hay muchas partes del libro y de mi personaje que están como inspiradas en lo que yo he vivido. Digo, afortunadamente mi hermano y yo creamos nuestra banda que se llama Tren a Marte. Empezamos por allá por el 2007 más o menos. En el 2010 nos vinimos a vivir a la Ciudad de México, porque nosotros somos de Tijuana. Y bueno, pues sacamos nuestro primer disco llamado Tren a Marte, Tercera Llamada, que fue increíble, lo nominaron a Latin Grammy en el 2013. Sacamos un segundo disco en el 2016. O sea, gracias a Dios nos ha ido muy bien en la música. Obviamente en el libro está un poquito plasmado lo que te comento, ¿no? Como el apoyo de tus papás, el apoyo de la gente que amas, que es bien importante en esto, ¿no? Porque honestamente saliste de tu ciudad, saliste de tu comodidad, de tu zona de confort, sin el apoyo de alguien atrás es prácticamente imposible o muy difícil. O sea, le agrega un grado de dificultad tremendo, pero como mi hermano y yo siempre hemos contado con mis papás, yo creo que también tiene mucho que ver en cómo nos ha ido en nuestra carrera musical, ¿no? O sea, que gracias a Dios nos ha ido muy bien. Uh-huh. Y bueno, pues hoy vivimos de esto.
Dime algo, ¿qué es lo que más disfrutas, escribir o hacer música?
Bueno, definitivamente hacer música, ¿no? O sea, yo no soy escritor profesional. O sea, desde chavitos mi hermano y yo siempre crecimos con esta curiosidad por las historias, por inventar historias, escribir historias también, y nos soñábamos cortometrajes y películas y todo. Y yo tenía mucho esta idea en la cabeza, la historia de Blue Bayou, las crónicas de Jude Stone, desde hace muchos años. O sea, desde antes de venirme incluso a vivir a la Ciudad de México, que estoy hablando ya por el 2009. Entonces, yo tenía la idea en la cabeza, pero pues, digo, lo mío, mi carrera es ser cantante, es ser compositor de canciones, escribir rolas para mis discos, tenemos un show de covers que se llama Sweet Dreams, está buenísimo. Entonces, la música es como lo principal en mí. Haber escrito Blue Bayou fue como un plus en mi vida, ¿no? O sea, me puse a escribir literal como iban saliendo las palabras, como iba armando mi historia, intentando dejarlo lo más redonda posible, y después contraté a un par de correctores de estilo que me ayudaron tremendamente, ¿no? Entonces, ahí le fuimos dando forma a mi libro, después llegó Selector, mi editorial, y bueno, no, hombre, o sea, lo dejaron súper más guapo y creyeron en mí, ¿no? Hice un video donde invitaba a toda la gente a que me ayudara a que llegara mi historia a González Iñárritu. Y nada, pues, o sea, les dije, por favor, ayúdame a compartir este video para que Alejandro González Iñárritu lo lea y pueda ver si puede hacer una película de mi libro. Y yo te regalo la historia, ¿no? Yo te mando por PDF, por mail, la historia. Entonces, se viralizó el video, llegó a los 2 millones de reproducciones, se compartió 45,000 veces, o sea, conectó súper padre con la gente, y pues llegó la editorial, me dio la editorial, me contactaron, y bueno, pues yo nunca me imaginé que me iban a publicar mi libro tan pronto, ¿no? O sea, de verdad que, sobre todo en una rama que yo desconocía totalmente, porque es lo que comentaba hace poquito, no es lo mismo como componer una canción, y yo ya sé cómo lanzarla, ya sé cómo subirla a las redes, ya sé cómo ponerla en Spotify, ya sé cómo hacer eso, ¿no? O sea, es a lo que me he dedicado durante 16 años profesionalmente. Pero publicar un libro, escribir una historia y saber por dónde llegar, a dónde, cómo, con quién, eso es un tema, ¿eh? O sea, y está increíble.
Te preguntaría, Edgar, o sea, si las sensaciones son totalmente distintas de lanzar una canción o el estar en la promoción de un libro. Y la pregunta es, ¿tú qué crees que sea más perdurable, el libro o la canción?
Híjole, mira, desgraciadamente, o sea, me atrevo a decir un poquito, creo que vivimos... O sea, creo que la gente está más acostumbrada a escuchar música que a tener un buen libro, ¿no? Creo que hay muchísimo más melómanos en nuestro país que gente que coleccione libros y demás. Entonces, yo si te lo digo, o sea, yo veo mis dos discos que tengo y veo mi libro y digo, para mí va a perdurar para siempre estas tres cosas, ¿no? Y más lo que vaya sacando. Pero yo creo que una canción puede perdurar más, a menos de que sean estos libros que todo el mundo ubica, que todo el mundo conoce, ¿no? Uh-huh.
Pues mira, yo...
Entonces,
Sí, perdón. Sí decías, Edgar, por favor, termina la idea.
No, o sea, yo he sentido la misma emoción, ¿eh? O sea, cuando salió mi disco, cuando escuché una canción mía en el radio... O este rollo así de ir a conciertos, de hacer los escenarios del Auditorio Nacional aquí en México y demás, a cuando salió mi libro y se publicó mi libro y de repente llegaba a las tiendas, ¿no? A los establecimientos donde lo pusieron, de repente me metía a Amazon y veía que ahí estaba mi libro y no me la podía creer. De todo, o sea, hasta la fecha yo sigo entrando a las tiendas, a las librerías, y veo mi libro y digo, no puedo creer que esto esté pasando. O sea, de verdad que es una emoción muy padre, es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo, sean o no sean escritores. De verdad que, o sea, yo no estudié ninguna carrera de literatura, es simplemente querer hacerlo y plasmar tu idea. Hay alguien que te va a ayudar a darle forma y a darle vida, ¿me explico? O sea, tú como te vaya saliendo lo puedes escribir y darle forma a tu historia y tener bien claro en la cabeza cómo quieres y de qué se trate. Y yo lo recomiendo plenamente. O sea, es una experiencia súper padre, es una experiencia que te da nuevas habilidades, o sea, porque te pones como tarea, ¿no? Escribir de tal hora a tal hora, y luego, o sea, está súper, súper padre la experiencia. De verdad que escribir un libro es de las mejores cosas que me han pasado en la vida, ¿no? Que Dios me haya dado como, me haya iluminado la cabeza para poder lograrlo.
¿En dónde se consigue? Porque me dijiste que ya está en las tiendas y está en Amazon. Ahorita en estos tiempos de aislamiento y de encierro, ¿lo puedo encontrar en dónde?
Bueno, ahorita, o sea, lo puedes encontrar en Sanborns, lo puedes encontrar en Gandhi, en Porrúa, Gonville, no sé si esa tienda está por allá.
En Gonville, claro que sí.
Ahí lo puedes encontrar, también lo puedes encontrar en la sección de libros de Walmart, está en Amazon, está en ebook. De manera digital, que digo, en estos tiempos tú te metes a Amazon y te llega a la puerta de tu casa, porque pues creo que ahorita ni siquiera están abiertas las tiendas, ¿no?
No, no está abierto nada.
Nada está abierto, entonces puedes pedirlo a tu casa. Y bueno, pues ahorita yo, fíjate que acá en México, quería platicar rápido, Gonzalo.
Sí.
A los artistas nos cancelaron todos nuestros shows, ¿no? O sea, desde que empezó todo esto, se cayeron todos los shows, todos nuestros conciertos se cayeron, general. Cancelaron todos los shows, conciertos, teatro, todo se canceló. Entonces, fíjate que se hizo una... No solo nosotros nos quedamos sin chamba, se quedaron sin chamba todo nuestro crew, todo nuestro staff, ¿no? Nuestros stage, nuestros roadies, nuestros floor manager, nuestros ingenieros, nuestros iluminadores, todos los choferes. Imagínate la cantidad de gente que se quedó sin trabajo. Y fíjate que es una comunidad muy padre y muy grande, que todos trabajan con todo, ¿no? O sea, de repente la gente que trabaja con Tren a Marte, que es mi banda, trabaja con Matute, y los de Matute de repente trabajan con nosotros, o con los de Matí, o los de Matí trabajan de repente. Es como una familia muy grande de staff, de crew. Entonces, acá en México se creó una donadora que se llama Sé Parte del Crew. Pueden encontrarla en Facebook, la página Sé Parte del Crew, que es precisamente para, pues, donar para ayudar a nuestros amigos, ¿no? A nuestro staff, a nuestro crew. Entonces, pues yo dije, ¿sabes qué? No, nada más quiero compartir la página en mis redes sociales y decirle a la gente que done, ¿no? Desde 10 pesos, 20 pesos, lo que quieran donar para apoyar a nuestros carnales. Y dije, ¿de qué otra manera lo puedo hacer? Uh-huh. Entonces, como al libro le ha ido muy bien, Gonzalo, le ha ido muy bien, gracias a Dios, por lo del video que se viralizó, y porque hay mucha gente que es fan y que está siendo muy fan del libro. Entonces, como le ha ido muy bien al libro, pues me quise sumar a la donadora vendiendo el libro. O sea, yo personalmente, mi editorial me mandó libros a casa, y yo personalmente me puse a vender los libros, y he estado saliendo a las casas de las personas que me los compran para donar una parte del libro a esta donadora.
Pues mira, eso es algo que se necesita enormemente, tienes toda la razón. Hay una serie de personas, de personajes, de seres humanos que le están pasando muy mal en la industria del entretenimiento, y la gran mayoría de las ocasiones nos olvidamos de ellos. Así que qué bueno que en este caso hay gente que está poniendo su talento para ayudar de forma inmediata. Eso yo te lo agradezco a nombre de la cantidad enorme de gente que conozco que se dedica a la industria del entretenimiento y que está pasando muy mal, Edgar.
Sí, no, de verdad que, o sea, lo vemos nosotros de manera directa, ¿no? O sea, yo tengo mi Facebook lleno de todos los que te puedas imaginar, o sea, de montaje, de tramoya, de todo lo que te puedas imaginar, de stage, de staff, de toda la gente que trabaja con Tren a Marte, de toda la gente que rota con todos los shows. Entonces, hay mucha gente que la está pasando muy mal, y de repente, hace poco un amigo puso un comentario en Facebook que nos prendió foco rojo a todos, y pues sí, le hablamos y le dijimos, cálmate, no estás solo, si esto es por lana, sabes, háblanos, o sea, háblanos, y ahorita entre todos. Entonces, se me hizo bien padre que estos amigos que hicieron la donadora hace parte del crew, que puedes dar una checadita ahí en Facebook, está súper padre, está súper, súper, padre la iniciativa, pues. Entonces, te digo que me sumé con esto del libro y fue como, está jalando muy padre, porque obviamente a mí me emociona un chorro, y a la gente también, que yo les lleve su libro hasta su casa, ¿no? Literal, antier me salí y estuve 7 horas en la camioneta manejando y llevándoles el libro a sus casas. Obviamente ahí sí se meten a las redes de Tren a Marte, a Instagram, a Facebook, subí una foto bien padre, y pues obviamente todo desde la camioneta, con tapabocas, ya sabes, o sea, todo como con medidas de seguridad muy grandes. Y pues les decía, llegaba y les daba el libro y les decía, de verdad que ganas de darte un abrazo por apoyarnos, pero pues ya no habrá tiempo de podernos abrazar. Y ellos, no, ya sé, y pues nos tomamos la foto desde adentro de la camioneta y ellos afuera. Pero la verdad es de que la pasé muy bien, pues, digo, me llevaron a Tecatepec, que está como a 1.5 horas de donde vivo, pero la pasé muy bien, y está jalando muy padre esta iniciativa.
Pues qué bueno que hoy hayas platicado con nosotros de ella, y ahí platícanos cómo va adelantándose, ¿te parece, Edgar?
Claro que sí.
Bueno, pues por lo pronto, mucho éxito con Blue Bayou y con todo lo que pase con Tren de Marte. Por lo pronto yo te mando un gran abrazo, Edgar.
Gonzalo, igualmente, muchas gracias por darme el espacio y pues saludos a todos los que nos escucharon, saludos a ti y un abrazo gigante, amigo.
Gracias, el libro se llama Blue Bayou, ahí búsquenlo, Edgar de Marte, y que estuvo con nosotros esta mañana aquí en Real de Rock 101. Te mando un gran abrazo.
Gracias, igualmente, amigo.
Hasta luego, muy buenos días. Miren, antes de irme, ¿se acuerdan que hablamos sobre la sobre la investigación del Universal? Pues la investigación está mal. Hay dos reporteros que estaban en el equipo de Carmen Aristegui, Sebastián Barragán y Rafael Cabrera, y entonces lo que dicen ambos, que esa empresa la descubrieron ellos cuando trabajaban con Carmen, pero descubrieron también que la familia de Peña traspasó la empresa cuando era muy pequeña, hace 19, 20 años, casi casi, ¿no? Y entonces dicen que lo que terminó pasando es que en la oficina de Efrem del Oro descubrieron que en una registra del registro público, Peña y sus familiares vendieron la empresa casi luego de fundarla y que nunca llegó al registro público ese cambio de dueños. Entonces el Universal se la voló. Sí, yo sé que tenía que estar Fernanda Dudé del día de hoy, pero creo que estuve un poco lleno. Mañana espero meterla en algún momento, si no el viernes, porque mañana tengo a Pepe Pan nosotros el día de mañana, así que va a estar larga la entrevista. Se quedan ustedes con Miguel Solís aquí en Rock 101 en esta mañana de miércoles. Mañana nosotros regresamos. Es lo más reciente de Bathes. Se llama Be That. Mi nombre es Gonzalo Oliveros.
At all like I thought.
Esto es Real con Gonzalo Oliveros.